En 1842, Ludwig Feuerbach publicó La esencia del cristianismo. Ese mismo año, Auguste Comte culminó la publicación de su clásico en 6 tomos, sobre el que había estado trabajando durante años, El curso de filosofía positiva. El primer volumen había aparecido en 1830. Al producir sus trabajos, ambos autores presentaron ante el mundo una nueva religión, en la que Dios ya no reinaba y en la que el hombre se le permitía ocupar su lugar. Como ha subrayado un comentarista crítico, el señor Feuerbach en Berlín, como el señor Comte en París, ofrecen a la Europa cristiana un nuevo Dios para adorar, la raza humana. Feuerbach exaltó a la especie humana para hacerla objeto de adoración. Comte fue más comedido. La humanidad, su nuevo Dios, solo la formarían aquellos seres humanos que contribuyesen positivamente al bien de su sociedad. El Dios de Feuerbach había reemplazado a la divinidad ficticia que había hecho que los hombres resultasen alienados de lo mejor de sí mismos. La nueva deidad de Comte reemplazaba al Dios del cristianismo, que era un paso histórico necesario, por el nuevo ser supremo. Feuerbach era un revolucionario, Comte un evolucionista. Los dos eran utópicos. Feuerbach se limitó a situar su paraíso en la posteridad. El evolucionismo de Comte culminaba en una utopía diseñada por él mismo. Él era, como dijo John Stuart Mill, el sumo sacerdote de la religión de la humanidad. Comte presidía una religión que, desde su punto de vista, era sustancialmente preferible al cristianismo. Sin embargo, la mayoría de sus críticos han llegado a la conclusión de que no fue más que la primera víctima de un engaño que él mismo forjó. Los padres de Comte impusieron a su hijo los nombres de Isidore Auguste Marie François Xavier Comte. Esa letanía de santos patrones debía de ser señal de que sus católicos padres estaban más que dispuestos a confiarle a la protección espiritual de esas insignes figuras. Pero en el 6º año de la República Francesa, todas las iglesias estaban cerradas, y el bautismo de los niños habían sido estrictamente prohibido y castigado por el Estado en 1793. Sus padres se encontraban así tremendamente azorados. Su deseo de facilitar a su hijo una educación religiosa, combinado con la prohibición legal de recibir el alimento sacramental, dieron lugar a una extraña antinomia que marcaría durante toda la vida la actitud de Comte ante la práctica religiosa. Era fervientemente religioso, pero su intensa increencia en Dios le movió a organizar una forma atea de religión en que la humanidad se convertía en objeto de adoración. A los 14 años ya se declaraba ateo. «No creo en Dios», repetía incesantemente. Fue la humanidad la que cautivó su corazón y su alma y se convirtió en el objeto de su pasión religiosa. A Comte le turbaba el desorden social que siguió a las postrimerías de la Revolución Francesa. Del mismo modo que los funcionarios romanos habían culpado al cristianismo de la caída de la ciudad eterna en el año 410, Comte sostuvo que era esa organización teocéntrica la responsable del fracaso de la Revolución Francesa. La humanidad, proclamaba, no está hecha para vivir entre ruinas. De este modo, se impuso la misión de cambiar el desorden por el orden, de sustituir el cristianismo por una religión nueva y ampliamente superior, que centraría su atención exclusivamente en el bien temporal y social del hombre. Lo que hice fue asumir públicamente el pontificado que había recaído sobre mí naturalmente, declaró. Thank you. Para Comte, el cristianismo era una estructura fallida y sin arreglo porque era inherentemente antisocial. Tanto en su concepción del hombre como en su concepción de la salvación, era exclusivamente una religión del individuo. Todo hombre, al estar creado a imagen de Dios, tiene un valor infinito. Además de eso, lo único importante para cada alma no es el bienestar de la humanidad en su conjunto, sino la propia santidad y la propia salvación. En consecuencia, para Comte, el cristianismo era radicalmente inmoral. Está estructurado para que el egoísmo cristiano del individuo resulte modelado conforme al egoísmo absoluto de Dios. Los cristianos no son criaturas compasivas que tienden la mano a los demás en la sociedad, sino peregrinos que pasan por este mundo de camino a lo que imaginan que es un mundo mejor. Son anarquistas a los que hay que despreciar y la causa de buena parte del caos que reina en el mundo, incluyendo las calamidades que cayeron sobre Francia tras la Revolución. Apenas resulta necesario notar que Comte no sabía prácticamente nada ni del cristianismo ni de los evangelios. Basta señalar que el cristianismo no puede hacer más hincapié en la continuidad entre este mundo y el venidero. Enseña que la santidad personal es inseparablemente del amor al prójimo, amor este que es uno de los dos mandamientos que resumen el decálogo, y que el gozo personal en el cielo tendrá la medida del amor que la persona tuvo hacia su prójimo en este mundo. Es cierto que Comte quería un mundo mejor que el que le rodeaba. Su desencanto respecto del cristianismo y respecto de todas las religiones iba en paralelo a su desmedido entusiasmo por las ciencias empíricas. El futuro pertenecía a la ciencia, el pasado pertenecía a la teología y a la metafísica. Estos son los tres estadios que tenía que atravesar la humanidad, como el individuo pasa de la niñez a la juventud y de esta a la edad adulta. La teología es completamente ficticia y la metafísica se ocupa de simples abstracciones. Solo las ciencias empíricas pueden proporcionar el conocimiento positivo, claro y fiable, que requiere la organización de la vida social. Comte veía así una progresión de las ciencias hacia la ciencia definitiva, la física social o, por utilizar el término que él mismo acuñó, sociología. Por contraste, según sus palabras, la fe cristiana consagraba la personalidad de una existencia que, al vincular a cada persona directamente a un poder infinito, lo aísla profundamente de la humanidad. Pretendía reorganizar la sociedad de modo que nuestros jóvenes discípulos se acostumbren, desde la niñez, a considerar el triunfo de la sociabilidad sobre la personalidad como el gran objetivo del hombre. Comte no era un iconoclasta. No pretendía destruir la herencia del pasado. Más bien, lo que quería era actualizarla, incorporarla a su esquema positivista de las cosas. Aunque detestaba el catolicismo y lo consideraba la más inmoral de todas las religiones, admiraba enormemente su estructura. Lo que se propuso, por tanto, fue despojarlo de todas sus creencias sobrenaturales, conservando al mismo tiempo todos sus aspectos tangibles. De este modo pretendía, con furia mesiánica, la total secularización del catolicismo, separándolo totalmente de Dios, de Cristo y de la Sagrada Escritura, pero conservando sus instituciones y su estructura de autoridad sobre una base más amplia y más fuerte que solo el positivismo podía proporcionar. El gobierno de las almas, tal y como él lo concibió, pasaría a estar en manos del clero positivista. La adoración de la humanidad tendría lugar en las antiguas iglesias católicas. París reemplazaría a Roma como centro de la religión. Cada año se celebrarían 84 fiestas religiosas dedicadas a la progresiva glorificación de la humanidad, al menos una por semana. en armonía con el número de planetas en el sistema solar, habría 9 sacramentos, en lugar de 7, y serían solemnemente celebrados por los sacerdotes de la humanidad. El último sacramento, la incorporación, sería equivalente a la canonización. Tendría lugar 7 años después de la muerte de la persona y sería la indicación, a juicio del sacerdocio de la humanidad, de que esa persona se consideraría digna de ser venerada. El culto de la Virgen María se mantendría transformado en culto a la mujer ideal. En una carta a su colega inglés John Stuart Mill, Comte reiteraba su convicción de que esta religión de la humanidad suplantaría, incorporándolo al catolicismo. Cuanto más analizo esta inmensa cuestión, más confirmado me siento en la visión que tuve hace 20 años, cuando me encontraba trabajando sobre el poder espiritual, de que nosotros, los positivistas sistemáticos, somos los verdaderos sucesores de los grandes hombres medievales, de que estamos retomando el trabajo de conformación de la sociedad a partir del punto en que el catolicismo lo dejó. La nueva religión de Comte reemplazó los esclavos de Dios por los servidores de la humanidad. Consideraba que aquellos eran verdaderos esclavos, sujetos a los caprichos de un poder inescrutable, mientras que estos, a través de la bondad del positivismo, acabarían siendo sistemáticamente libres. La idea de adorar una humanidad abstracta parece, como mínimo, una actividad imposible e insatisfactoria para cualquier ser humano de carne y hueso. Por supuesto, eso es lo que era Auguste Comte, un ser humano dotado de necesidades humanas y de sensibilidad humana. Estuvo casado con Caroline Massin durante 17 años. Fue una relación tempestuosa, marcada por 3 separaciones y un sinnúmero de altercados. A pesar de ello, ella fue a su manera una devota esposa, que asistió a Comte con ocasión de una grave crisis nerviosa en 1826 hasta que se recuperó. En momentos de crisis económica, incluso se ofreció a aportar ingresos adicionales manteniendo relaciones con otros hombres. Comte se negó, 2 años antes de su separación definitiva, en 1842, el mismo día en que envió el último volumen de su magna obra a la imprenta. Comte conoció a Clotilde de Vaux, la joven y bella esposa de un estafador que había huido de Francia para escapar de la cárcel. Se hicieron amigos, pero no amantes. El matrimonio era algo que no podían plantearse. Su amistad no duraría mucho tiempo porque Madame de Vaux moriría de tuberculosis alrededor de 1 año después de su encuentro. La idealización y la práctica deificación que Comte hizo de Clotilde después de su muerte ponen ante nuestros ojos el ritual probablemente más chocante que jamás ha realizado filósofo alguno a fin de sostener su filosofía. En su casa, Comte adornó con flores a modo de altar la mecedora que Madame de Vaux utilizaba cuando le hacía sus visitas de Miércoles Santo. 3 veces al día durante 13 años y medio, realizó meticulosamente piadosos ejercicios del culto que creó y ofreció a su amada Clotilde. Arrodillado ante la mecedora, evocaba la imagen de Clotilde, recitaba versos en su honor y revivía en sus pensamientos el año de felicidad que le supuso su amistad con ella. Le repetía 3 veces una frase sacada de la pluma de Tomás de Kempis: «Amen te plus quam me, nec me nisi propter te». «Te amo más que a mí mismo». «No, me amo a mí mismo solo por ti». Ese sentimiento, junto con las muchas oraciones que compuso en su honor, era una cabal expresión de la esencia de su filosofía social, en la medida en que representan una completa supresión de todo egoísmo personal y una total rendición de la propia personalidad en interés del amado. Captura el espíritu de una forma de adoración perfecta a la humanidad, hasta la exclusión del amor a uno mismo. Para Comte, Clotilde era la imagen glorificada de la humanidad, pues probablemente esta, como abstracción, le resultaba más bien seca y poco atractiva. Su proyección extravagantemente romántica de la humanidad en la difunta Madame de Vaux al menos le proporcionó algo con lo que en su imaginación relacionarse de un modo personal. Jacques Maritain consideró esta práctica como la idealización de un erotismo frustrado y como algo digno de lástima. Vincent Miseli reaccionó así: el espectáculo de ver al pontífice del positivismo arrodillado delante de la mecedora y el ramo de flores, reliquia de las felices visitas de los miércoles de Clotilde, reviviendo con intensa concentración su radiante figura y seguidamente renovando sus emociones hasta extremos de exaltación, es uno de los ejemplos más trágicos de la historia de cómo un genio ha perdido su salud mental por causas que claramente hunden sus raíces en su rechazo del Dios, de la razón y la revelación. ¿Estaba Comte adorando a la humanidad utilizando a Clotilde como su intercesora? ¿O estaba simplemente obsesionado con Madame de Vaux, a la que puso en el lugar de la humanidad? Henri de Lubac subraya que, cuales fueran exactamente las ceremonias que Comte organizaba en torno a la silla de Clotilde de Vaux, es una cuestión de importancia menor. El positivismo tiene sus fieles discípulos y su culto porque tiene un ídolo. El lugar de Dios ha sido firme y verdaderamente usurpado. De todo lo cual surgen dos importantes cuestiones. Subjetivamente, ¿consiguió Comte inmolarse con total olvido de sí a su religión de la humanidad? Objetivamente, ¿no era su adoración nada más que un acto de idolatría? Todas las crónicas relatan que Comte era un hombre de un prodigioso egoísmo. De él dice Maritain que se tomó a sí mismo infinita y absolutamente en serio. George Dumas observó que su cabeza estaba llena de sueños de gloria social, en los que veía el estandarte de la humanidad flotando sobre su tumba, en la que Clotilde representaba a la humanidad en el pabellón del oeste con el panteón, retumbando al sonido de los órganos y los cantos de los fieles y con las mujeres, dignas hijas de la humanidad, alabando al insigne fundador. Miseli afirma que Comte era egoísta en extremo, con una voluntad violentamente arrasadora y celoso hasta la demencia. Para de Lubac, Comte se hundió más y más cada día en un monstruoso egocentrismo. La Enciclopedia Británica nos dice que fue una personalidad más bien sombría, desagradecida, centrada en sí misma y egocéntrica. De este modo, Auguste Comte no parecía precisamente el candidato para ser la punta de lanza de una religión cuyo primer mandamiento exigía la supresión del ego. Más que pretender que tanto él como sus discípulos adorasen a la humanidad, parecen estar más cerca de la verdad que lo que Comte pretendía era que sus discípulos y la humanidad le adorasen a él. De hecho, fue un dictador que no permitió en su nueva religión nada que no fuese de su agrado. Estableció controles estrictos sobre los libros que sus súbditos podían leer, limitándolos a 100 volúmenes de ciencia, filosofía, poesía, historia y cultura general que él mismo había seleccionado. Con eso había suficiente para una mente positivista. Cualquier otro material de lectura debería ser arrojado al fuego. A esta forma tan restrictiva de lectura, él la denominaba higiene cerebral. La crítica intelectual estaría prohibida, las herejías serían purgadas sin misericordia, los pecadores, entre comillas, serían sometidos a pública humillación y la obediencia absoluta a Comte sería exigencia insoslayable. Fue tan minucioso a la hora de decidir lo que era bueno para sus discípulos que comenzó a determinar qué especies de los reinos animal y vegetal no eran de utilidad alguna para el hombre y por tanto debían ser aniquiladas. En sus reflexiones sobre la importancia sin precedentes que Comte se daba a sí mismo, John Stuart Mill observó: la humanidad no ha estado aún bajo el yugo de quien da por supuesto que sabe todo lo que debe saberse y que considera que cuanto él se ponga al frente de la humanidad podrá cerrarse el libro del conocimiento humano. No es que imagine que posee todo el conocimiento, se trata simplemente de que piensa que es el juez infalible de cuál es el conocimiento digno de ser poseído. La sociología de Comte es en realidad una sociolatría cuyos seguidores se someten ciegamente a él como dictador supremo. Difícilmente puede negarse que Comte era un tremendo egoísta, pero el lado objetivo de su religión, por así decir, el gran ser, no es en realidad ni más ni menos que un ídolo. La Trinidad que Comte propuso para la adoración de sus fieles, el gran medio, el espacio, el gran fetiche, la tierra, y el gran ser, la humanidad, no es más que una colosal ficción. Según Maritain, Comte fue un idólatra absolutamente puro y patológicamente sin remedio. Siendo Comte un absoluto egoísta que proponía a sus seguidores que lo adorasen como un ídolo, poco puede encontrarse de positivismo en su positivismo, porque inevitablemente conduce a la tiranía y a la dictadura. La nueva religión de Comte parece claramente el producto de la imaginación de un loco que escribió en un tiempo de locura. Maritain afirma: el espectáculo del sumo sacerdote de la humanidad, calentando sus instintos y los de sus discípulos en el fuego de sus propias fábulas laboriosamente inventadas, es una notable señal de la degradación a la que podía estar expuesto el intelecto del siglo XIX. Y sin embargo, tiene una cierta lógica interna, en cuanto que su génesis está en una visión de la realidad que es a la vez atea y benevolente. Si no hay un Dios que venga al rescate en un momento de desequilibrio social, el hombre debe socorrerse a sí mismo. Pero si las religiones del pasado se centraron excesivamente en la salvación individual, la nueva religión, puramente inmanente, debía exigir el total y absoluto olvido de uno mismo. Es la humanidad, y no Dios, la que debe ser adorada por almas desprendidas de sí que no tienen derechos personales, sino únicamente unos deberes inexcusables de servir a sus semejantes, los cuales han de ser impuestos por un dictador que trabaja con la colaboración de sus oficiales, su cuerpo de obedientes sacerdotes. No parece necesario decir que una sociedad sin derechos es una sociedad sin justicia. Una sociedad atea carece de normas de justicia, dado que la sociedad es considerada en sí misma como un dios que no puede ser criticado. El gran ser de Comte requiere de forma inevitable una forma encarnada. De este modo, rápidamente se transforma en un gran hermano. Los prejuicios, la intolerancia y la discriminación se convierten en la norma. Que nadie dude de que hoy los siervos de la humanidad están expulsando a los siervos de Dios, escribe Comte, arrancándolos de raíz de cualquier control sobre los asuntos públicos, en cuanto que son incapaces de ocuparse verdaderamente de tales asuntos o de comprenderlos con propiedad. Comte perdió toda conciencia de la persona en su integridad. La redujo a un simple ser altruista, obediente, olvidado de sí y cumplidor, y después de haberle privado de una buena parte de su humanidad, le ordenó amar a la humanidad. Henri de Lubac subraya: Comte pudo llevar a su religión a la práctica solo porque en sus últimos años perdió en parte el sentido de la realidad. Comte perdió no solo el sentido de la realidad, sino el de la realidad de la persona y el de la naturaleza de la sociedad. Obvió el hecho de que incluso el amor altruista, si no viene unido a la justicia, no es benefactor sino opresivo. De hecho, lo que hace es arruinar el carácter humano que pretende ennoblecer. Su nueva religión está integrada por individuos gravemente mutilados, dedicados a adorar una ilusión. El resultado final de todo ello es la muerte, tanto del individuo como de la sociedad. A diferencia de Marx, Comte no aboga por el uso de la violencia. Su construcción de una cultura de la muerte, al menos conforme a su plan, se consigue en buena parte a través de la persuasión. En la revolución comtiana no hay atrocidades, escribe Karl Stern. No hay mártires. El hombre, la imagen de Dios, es conducido hacia una muerte sin dolor. De nuevo, a diferencia de Marx, Comte aboga por el amor. El ateísmo marxista exige del hombre una inmolación total de sí mismo, realizada en la transformación dialéctica del mundo. El amor comtiano, por contraste, proclama ser el principio del ser, pero invita solamente a una ilusión de la donación de sí. Comte es un sentimentalista que pretende explotar los sentimientos de las personas. Al redirigir esos sentimientos, no hacia otras personas en la forma de relaciones interpersonales, sino hacia una abstracción, la humanidad, está engañando a sus seguidores. El amor es mi principio, el orden es mi fundamento, el progreso es mi fin, proclamaba. Pero el resultado es la tiranía. La filosofía de Comte en su conjunto es indefendible. Nadie la acepta en su totalidad. No existen seguidores de Comte en sentido estricto. El futuro no venerará a Comte en contra de lo que él predijo. No ondearán al viento los estandartes en su honor. Sin embargo, los concretos ladrillos que aportó al edificio de la cultura de la muerte han tenido su propio impacto bien definido. Maritain lamenta la influencia que el cristianismo secularizado de Comte ha tendido en la descristianización lenta e imperceptible de un gran número de almas católicas. De Lubac considera el positivismo de Comte con sus promesas de liberar al hombre del yugo insoportable de lo trascendente, no tanto del antagonista como el aliado de las corrientes marxistas y nietzscheanas que reinan en el clima espiritual de hoy en día. Comte también tuvo una significativa influencia en las áreas del cientificismo, donde las ciencias empíricas arrojan fuera la metafísica, en el relativismo, donde la verdad es la primera víctima, y en el feminismo, donde las mujeres son consideradas seres más morales que los hombres. Ha tenido una marcada influencia en el avance de la causa del humanismo secular, que, al no deber nada a Dios, no duda en promover la contracepción, la esterilización, el aborto y la eutanasia por todo el mundo. No existen ídolos benevolentes con el hombre. El ídolo que Comte forjó, la humanidad que rechaza la conciencia, la crítica, el cristianismo y la verdadera compasión, devora y extingue las mentes y los corazones de sus adoradores. Al hacerlo, da un paso de gigante en el establecimiento de una cultura de la muerte. No puede haber verdadera vida del espíritu sin una moralidad libremente expresada. El positivismo mesiánico de Comte, o bien absorbe la moralidad dentro de su religión atea, la cual adora una abstracción, o bien subsume la moralidad dentro de la ciencia como un sustituto mítico de la sabiduría. En uno y otro caso, es la muerte de la persona auténtica, que es el agente indispensable y el ciudadano de la cultura de la vida. Comte no pudo entender cómo la persona puede ser al mismo tiempo un individuo único y un miembro que contribuye al bien de la sociedad, de modo que decidió suprimir aquel para asegurar este. Pero al negar al hombre su pretensión natural a la libertad y a la conciencia personal, lo que hizo fue oponerse a su participación en una cultura de la vida.